queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. Y seguimos adelante con nuestro estudio en este fabuloso libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca Apocalipsis capítulo 9, que tiene por título Un Imperio Dividido Caerá. Apocalipsis 9, Un Imperio Dividido Caerá. Antes de entrar al pasaje, donde va a hablar de la quinta y sexta trompeta, dos eventos catastróficos y tremendos que la Biblia llama terrores, el primer y segundo terror, hay algo muy interesante aquí que se aprende, porque Dios usa cosas terribles, cosas que causan sufrimiento, cosas que nos pueden realmente hacer tambalear en lo más profundo de nosotros. ¿Por qué? ¿Porque es un malo? ¿Porque es un sádico? ¿Porque quiere hacerte daño? No, porque quiere que despiertes. Quiere que veas que si eres inconverso, que necesitas desesperadamente al Señor, y si eres un cristiano, que tienes que hacer más por el Señor mientras hay tiempo. Entonces, cuando yo pienso de los dos terrores y la quinta y sexta trompeta, me hace recuerdo una historia del Antiguo Testamento. Justamente en el libro de Éxodo se habla sobre cuando Israel ya había salido de Egipto. Enormes, tremendos milagros se habían hecho. Habían cruzado el Mar Rojo y visto ahogados sus enemigos. Tenían el pilar de fuego en la noche, una nube enorme que le cubría de día, maná del cielo, agua saliendo de rocas, comida. Estaban tan bien protegidos y guardados, pero les faltaba fe. Tambaleaba y muchas veces cometían pecados contra Dios, contra su siervo Moisés. Y Dios, en su sabiduría, decidió un día traer un juicio que realmente iba a afectar a los judíos en esa época. Eran serpientes venenosas. Cientos, miles de serpientes de pronto inundaron el espacio. A mí me da un terror las serpientes. Honestamente, si yo veo una serpiente me da un miedo terrorífico. Imagínense ver miles de serpientes venenosas, que una picadura, una mordida de esa serpiente llevaba a muerte casi inmediatamente. Y comenzaron a morir cientos, miles de hombres, mujeres, niños, abuelos, animales. Y el pueblo clama al Señor. ¿Por qué? Porque por fin se dan cuenta de su pecado, se arrepienten. Y Dios entonces les da una salvación, una esperanza. Y es una forma justamente de una serpiente hecha de bronce que rodearía un poste de bronce. Un símbolo de lo que Jesús sería para nosotros. Porque todo aquel que miraba a esa serpiente era curado inmediatamente de la mordida de la serpiente. Solamente una mirada. Al igual que con Jesús, que Él tomó nuestros pecados. Él se convirtió en maldito por Dios, por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestra causa. Y todo aquel que mira a Jesús, todo aquel que pone su fe en Jesús, tendrá vida eterna. Vemos aquí algo muy importante, que si no fuera por las serpientes venenosas, las personas no iban a buscar a Dios. Era necesario una crisis para poder despertar. ¿Cuántas veces tú y yo estamos andando por mal camino, tomando malas decisiones, y Dios tiene que darnos tiene que sacudirnos, tiene que hacernos tambalear y sufrir y llorar para que digamos, wow, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces se abren dos caminos. Buscar a Dios y acercarse a Él o separarse de Él y enojarse con Él. En Apocalipsis capítulo 9 se presentan dos terrores. La quinta y sexta trompeta que abren dos caminos. ¿Vas a arrepentirte y buscar a Dios? ¿O enojarte y rebelarte más contra Él? Y un dato, quizás el más curioso de este pasaje, es que aunque los juicios son aceptados por Dios y usados por Dios para bien, el líder y el que orquestra estas trompetas es Satanás. Y por eso el título, Un Imperio Dividido Caerá, porque él ataca a su propio pueblo, su propia gente. Porque estas cosas no van a afectar al pueblo de Dios. Los que son sellados por Dios son guardados. Y entonces el resto, ¿a quién pertenecen? Automáticamente a Satanás. Aun si están sellados por el anticristo o no, ya están destinados desde su nacimiento a ir al infierno. Todo aquel que nace hoy ya está destinado al infierno, a no ser que tome un cambio radical. Entonces, ¿por qué Satanás ataca a los suyos? Saben, hay muchas películas y libros y ejemplos de personas realmente malévolas que tienen a alguien que les sirve por un tiempo y cuando le deja de ser útil, lo desechan, lo tiran, lo matan. Un espía, un ladrón, alguien que está haciendo un trabajo para un mafioso, alguien importante y peligroso. Y de pronto cuando no le conviene, cuando lo ve como un riesgo, ¡pum!, le mata, se deshace. Así es Satanás, porque esas personas malvadas aprendieron del padre las intrigas, del padre las mentiras, el engañador, el traidor, el padre de Judas. ¿Me entienden? Satanás siempre ha sido un terrible mentiroso y siempre ataca a sus propias personas. Pero en todo eso, Dios lo puede usar para bien, para llamar al arrepentimiento. La idea central de este pasaje es el siguiente. El diablo, tal como el pecado, finge buscar nuestro bien, pero su deseo es destruirnos. El diablo, tal como el pecado, finge buscar nuestro bien, pero su deseo es destruirnos. Y vamos a mirar una comparación entre el diablo y el pecado. Cómo nos miente, nos finge, nos promete un montón de cosas, pero al final de cuentas es un mentiroso y todas sus palabras son vanas. Leamos versículo 1 y 2. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo, el abismo sin fondo. Cuando lo abrió, salió humo como si fuera de un gran horno, y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. ¿Quién baja del cielo? O mejor dicho, ¿qué baja del cielo? Dice una estrella. Ahora hemos visto estrellas y montañas que caen al mar en el pasaje anterior y algunas, y creo que en general hay que tomarlo literalmente, pero aquí claramente vemos algo diferente. Esta estrella tiene manos porque tiene una llave para abrir un abismo sin fondo. ¿Y dónde está el abismo sin fondo? ¿Está bajo el gobierno americano? ¿Quién tiene esa llave? ¿Quién lo guarda? Pues no. Esto es el abismo que Dios ha creado para los demonios que cometieron pecados tan groseros y terribles que fueron encarcelados antes de tiempo. ¿Saben cómo sabemos que este lugar existe? Porque cuando Jesús estaba por sacar a los demonios de ese hombre al otro lado del lago de Galilea, en la zona de los Gergesenos, la parte de Decápolis, Él lo mandó a los cerdos. ¿Por qué? Porque los demonios le rogaron, por favor, no nos mandes a juicio antes de tiempo. Sabían que Jesús tenía la autoridad de juzgarles y mandarles al abismo sin fondo antes del final de la tribulación. Porque entonces van a ser juzgados. Y Satanás justamente va a ser encarcelado por 1000 años y soltado y luego retornado a su destino final, que es el abismo que va directamente al lago de fuego. Pero este lugar está lleno de ángeles caídos que cometieron, como dije, pecados tan groseros y terribles que fueron condenados antes de tiempo. Y van a ser soltados, hambrientos por hacer el mal, después de 6,000+ años de estar ahí esperando salir, hirviendo con enojo y con maldad y con mentiras y con violencias, queriendo venir y destruir, porque así es Satanás y así son sus seguidores. Aman todo lo que son los vicios, todo lo que es malo, todo lo que es desagradable, sucio, abominable y terrible. La quinta trompeta nos habla de cómo se sueltan tremendas cantidades de demonios, a tal monto que se oscurece el cielo al llenarse de ellos. Ahora, ¿va a ser visible eso a los humanos o no? Quizás sí, quizás no, pero los ángeles sí pueden ver los demonios. Y hay un mundo que tú y yo no podemos ver, que está lleno de ángeles y demonios en cada momento, en cada rato. Hay una batalla por cada uno de nosotros. ¿Cuánto más un cristiano, los demonios tratando de acusarnos, de ensuciarnos, de hacernos sentir inútiles o tristes? Y los ángeles tratando de animarnos y levantarnos. Hay una batalla por ustedes. Y la batalla es para su mente. Aquí estos demonios van a tener la oportunidad de físicamente afectar a la humanidad. Van a ser visibles también. Lo que vemos aquí va a ser literal. Van a ser visibles lo que ellos tienen. Bueno, Juan les va a ver y él nos va a explicar lo que él ve. Y creo que es muy posible que literalmente esta terrible criatura que vamos a mirar aquí sea una representación física de un demonio y le caracteriza. Miremos aquí lo que dice. Verso 3 al 6. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Qué interesante. Langostas. En el Antiguo Testamento, una de las plagas más temibles eran las langostas. ¿Se acuerdan? Una de las plagas de Egipto era justamente eso. La langosta venía en tropa, en masa. Y de pronto había el pobre agricultor, el hombre con sus animales, con su trigo, con su cebada, ahí creciendo en el campo. Y de pronto aparecía en el horizonte una tremenda peste. Langostas, no como esos saltamontes pequeños que vemos por ahí en el pasto, pero tamaño de 2 manos juntas. Algo enorme, algo grande, algo asqueroso. Y este animal viene y comienza a cortar hoja por hoja. Cada pedazo de fruto, cada migaja, cada hoja, todo. Y deja un campo que está listo para cultivarse, totalmente deshecho, perdido. Y lo más interesante es que muchas veces, como entiendo, las langostas venían y cortaban, pero no comían, solo destruían. Eran una peste porque causaban frustración y molestia y no traían nada de bien. Me hace recuerda a la mosca. ¿Qué bien trae la mosca? Algún día Dios nos va a explicar qué bien trae la mosca, porque a mí me fastidia ver una mosca. Peor un mosquito. El mosquito es cargador de enfermedades virales, cosas feas, de chagas, de dengue, de muchas cosas. Y cuando viene, solamente nos pica, nos molesta, nos enferma, nos infecta. Uno está durmiendo en la noche y viene... y dice, ¿qué está haciendo? Digamos, ¿qué propósito tiene más que frustrarte? Yo me saco el sombrero a las personas que pueden estar ahí, como he visto en el campo, que las moscas vienen y vuelan y se sientan en su nariz, en su hombro, en su oreja. Y ellos tranquilos y están volando ahí por la oreja, pero como que lo ignoran. A mí me vuelve absolutamente loco. Y es una forma que Dios me enseña paciencia, ¿saben? Pero si ya tranquilo, no te va a matar, no te va a hacer daño, es un mosquito, déjalo en paz. Una langosta es un mosquito grande en ese sentido. No trae bien, es una frustración. Y esta langosta es mucho más peligroso porque esta langosta no viene a atacar las plantas, o los árboles, o la fruta. Viene a atacar a los humanos. Y supongo que es más grande aún que una langosta normal. Y es un ser realmente temible, como vamos a mirar más adelante. Lo más interesante es que dice, Dios le ordenó no destruir las plantas, le ordenó torturar durante 5 meses a las personas con un dolor similar al de un escorpión. Yo no sé cómo es el dolor de la mordida de un escorpión, pero me han contado que es terrible. Un sentido de dolor pulsante que pulsa por todo el cuerpo. Realmente un dolor terrible, según he escuchado. Y además, ellos podían torturar, pero no matar. Entonces, aunque ellos son demonios, aunque ellos vienen para destruir, fregar, arruinar, aún están bajo órdenes de Dios, porque Dios tiene un plan. Él no quiere que mueran. ¿Saben por qué? Porque quiere que se arrepientan. La parte más importante es que dice que las personas van a desear morir, pero la muerte escapará de ellas. ¿Saben? Es raro porque el hombre normalmente pasa la mayoría de su vida tratando de no morir. Nos alimentamos, nos cuidamos, guardamos las leyes, tenemos cuidado en el auto, tenemos miedo del avión, cuidado al nadar. Todo el tiempo estamos tratando de cuidarnos de la muerte y del sufrimiento. Una uña que se nos vaya a romper nos molesta. Un granito en la cara nos fastidia. La gente no está buscando morir. Entonces estos escorpiones van a causar tanto escándalo que la gente va a desear morir que estar en presencia de ellos. Ahora, si ustedes quieren ir y matarse, ¿qué harían? Bueno, hay un sinfín de formas. Solamente entren a su cocina. Hay un cuchillo de todo tipo. Hay en su baño, hay medicina, que si uno toma toda una botella, se puede matar. Se puede ir al río a ahogar. Se puede lanzar de un puente, se puede colgar de una soga. Hay un sinfín de formas para matarse. Digamos, formas para matarse está fácil. Uno puede perder su vida ahora mismo. Usted, si quiere, en este mismo momento puede morir. Salga a su casa, espere que el siguiente auto venga y justo antes que llegue, tírese adelante. Y va a morir. Digamos, la muerte está a cada esquina. Si usted viene a un edificio grande, salga al balcón y tírese. Ahí está la muerte. Digamos, ¿qué le pasa a estos tipos? ¿Por qué no pueden morir? Ahora, por si acaso, no estoy animando a nadie a cometer suicidio, obviamente. Solamente estoy tratando de hacer entender que en este mundo vivimos tratando de sobrevivir. Con un pensamiento, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Digamos, eso es lo que estamos pensando. Ellos van a desear morir y no van a poder hacerlo. La única vez en toda la Biblia que yo veo un espectáculo similar, un evento tan raro y contradictorio, es justamente con los endemoniados. Los endemoniados son personas que no tenían dominio sobre su propio cuerpo. Se tiraban al fuego, se abrían con cuchillos. ¿Se acuerdan ese hombre que yo les comenté antes, al otro lado del lago de Galilea? Vivía entre tumbas. Su pelo crecía como un animal salvaje, aullaba como un animal. Su cuerpo estaba cubierto de llagas y sangre secada. Y era violento y terrible. ¿Ustedes creen que él quería morir? Bueno, cuando Jesús llega en el barco, algo muy importante pasa. Porque ese hombre corre hacia Jesús. Y uno quizás dice, wow, qué espanto, córrete Jesús, métete al barco, vámonos. No, este hombre corre y se arrodilla. Pero cuando habla, habla un demonio. Y el demonio dice, apártate de mí. En realidad dice, apártate de nosotros, porque somos muchos, una legión. Un hombre sumamente dominado por demonios. Entonces, ¿qué ves? Ves un hombre, viene, corre, se arrodilla. ¿Y tú qué piensas que va a ser la palabra que sale de su boca? ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Sáname! Pero cuando abre su boca, no tiene control ni de su propia boca. ¿Sabes lo que creo que pasa? En la quinta trompeta va a haber un sinfín de personas endemoniadas. Y adentro, muy ocultado y escondido, va a estar el alma de esa persona gritando para ser librado de desear morir, que tener tanta oscuridad, tanta tristeza, tanta amargura. Uno habla con personas que han salido de depresiones terribles, en algunos casos hasta de endemoniación. Ellos han sufrido en gran manera. Y ahora hay que tener cuidado, algunos exageran o mienten y otras cosas, pero yo creo que realmente hay casos de personas que han sido endemoniadas y están dominados por un ser que no tiene el más mínimo deseo de traerle bien a esa persona, sino que destruirle y usarle para sus planes. Y si él acabó, entonces lo tira al tacho y lo mata. Estas personas van a desear morir y no van a poder por 5 meses. Yo creo que va a haber incontables casos de personas endemoniadas. Imagínense cuán terrible es eso. Verso 7 al 12. Seguimos adelante. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza. Y las caras parecían humanas. Su cabello era como la de una mujer. Y tenían dientes como las del león. Llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como el ejército de carros de guerra que apresuraban a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor, en hebreo es Abadón y en el griego es Apolión. El primer terror ya pasó, pero mira, vienen 2 terrores más. Bien, entonces aquí vemos. Estas langostas tienen características. Parecen caballos preparados para guerra, coronas de oro sobre su cabeza. Entonces habla en primer lugar de la victoria. El caballo simboliza victoria, fuerza, velocidad. Coronas de oro habla de dominio y poder, autoridad. Cara humana habla de inteligencia. Su cabello, como la de una mujer, habla que seduce. Aparenta ser lo que no es, porque cuando abre su boca, que tiene dientes de león. Entonces se engaña. Llevan puestas armaduras de hierro. Entonces, otra palabra es fuerte, es indomable, no puede ser vencido, destruido o parado. ¿Qué puede hacer un humano contra un ángel? ¿Qué puede hacer un humano contra un demonio? No tenemos oportunidad. Y entonces aquí dice que sus alas rugían como carros de guerra que apresuran a la batalla. Imagínate, este demonio se acerca y hace un ruido terrible, como un helicóptero enorme bajando, como un avión pasando por arriba. Y ahí está en tu casa, y está queriendo entrar en tu ventana. ¿Y le va a parar la ventana? ¿Le va a parar la puerta? ¿Le va a parar un muro o una cueva o una almohada? No. Van a hacer lo que quieran con las personas. Van a dominar y aterrorizar a las personas durante 5 meses. ¿Qué es lo interesante? Una comparación con el pecado, porque aquí estamos hablando de demonios. Y sus características son las características que también compara con Satanás. No mirando las características físicas, pero qué es lo que simboliza. Y vamos a mirar cómo se compara con el pecado. El pecado es tan similar porque es el mayor arma del diablo. Quiere hacernos pecar. Al igual que estos diablos son caballos preparados para guerra con coronas de oro, habla de su fuerza, su poder. No intenta dominar, no intenta controlar, hacer el mal y no poder hacer el bien. De estar bajo el dominio de Satanás. Si tú no conoces a Cristo, estás siendo dominado por el pecado. Y tus buenas acciones, aun esas son manchadas por tanto mal que Dios dice, ¡fuera de aquí! Cuando te conviertes en cristiano, tienes la oportunidad de hacer el bien. Pero aún ahí tienes que seguir luchando contra un enemigo terrible, astuto y tan fuerte. Justamente la cara humana habla de que el pecado es razonable. ¿A qué me refiero? El pecado nos trata de decir a nuestra mente, bueno, es la única vez. Bueno, nadie va a ver. Bueno, al final de cuentas te va a llevar a bien. Al final de cuentas no va a afectar a nadie. Es algo pequeño. Pero otros lo están haciendo. ¿Suena similar? ¿Suena como algo que tú te has dicho a ti mismo? ¿Y que el diablo ha respirado ahí en oreja? ¿Te ha susurrado un demonio? No, pero ¿qué es la gran cosa? No es tan malo. Es una sola vez. Nadie te está viendo. Y otros lo están haciendo, ¿por qué tú no? Al igual Dios te perdona, entonces ¿para qué la gran cosa? Tranquilo. Ahí está, suena razonable. Luego vemos también que el pecado nos seduce. Tal como una mujer, esa cara hermosa. La mujer tiene un poder para seducir que es impresionante. Para bien y para mal, el diablo lo usa para mal. Dice que Satanás se viste de ángel de luz. La mayor creación en la historia humana fue Satanás, Lucifer. Más hermoso, bello, inteligente, astuto, fuerte, todo. Pero se encontró pecado en él. Y ahora usa esa belleza para hacer tropezar al hombre. Hacernos pensar que el pecado es bueno para nosotros. Nos seduce, nos atrae. Si no fuera atractivo el pecado, ¿quién pecaría? ¿Me entienden? Todos pecamos porque es atractivo. Pero luego vimos que abre la boca y tiene dientes de león. ¿Por qué? Porque nos seduce, nos atrapa, nos atrae y luego nos destruye. También vemos que está cubierto con armadura. ¿Por qué? Porque es potente. No puedes fácilmente luchar contra el pecado. Por eso dice en Efesios capítulo 6, cúbrete de la armadura de Dios para poder defenderte contra las amenazas, ataques del diablo. Y finalmente el pecado nos tortura, porque como dice Romanos 7, el cristiano quiere hacer el bien y el mal sigue afectándole. Queremos decir el bien, hacer el bien, pensar lo bueno, madurar, crecer, amar, dar, servir. Y caemos en la misma trampa. Nos tortura. Cuando tú quieres ser diferente y dejar el pecado y luego te encuentras pecando otra vez en lo mismo, es desesperante, es torturoso, es frustrante. Gracias a Dios que nos perdona. Pero el cristiano verdadero dice, ya no quiero pecar porque el pecado me está destruyendo. ¿Tú quisieras estar endemoniado? ¿Tú quisieras estar día y noche dominado por un demonio que te corte la piel, que te abra, que te destruya, que te haga crecer el cabello, que te haga decir cosas que no quieres, que te haga violento? ¡Claro que no! Entonces, ¿por qué quisieras pecar? Lo que el inconverso no entiende es que el pecado es lo que él ama, pero realmente le está destruyendo. Y el cristiano sigue jugando con el pecado y decimos, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo dejar esto? Me está destruyendo mi vida, mi familia, mis amistades, mis relaciones, mi relación con Dios. Me está llenando de tristeza, depresión, enojo, frustración. Pero en Dios está la paz y el gozo y la bendición. Quiero buscarle a Él. Ahora miremos la sexta trompeta con menos detalle. Verso 13 dice: entonces el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces los cuatro ángeles que habían sido preparados para esta hora, ese día, ese mes y ese año fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Un tercio de la población humana muerta. Y esto es la segunda vez que está ocurriendo. ¿Me entienden? Un tercio del tercio que ya le quitaron. Ya le quitaron un tercio, sobró dos tercios. Y de ese dos tercios, un tercio de ese monto. Un 50% y más de la humanidad muerto. ¿Y cómo va a matarles el Señor? ¿Cómo va a traerles a su fin? ¿Qué instrumento va a usar? Va a usar el ejército justamente que apoya a Satanás. Me olvidé decirles algo muy importante. En el versículo 11, ese rey del abismo sin fondo, el destructor, Abadón, Apolión, si no se dio cuenta aún, ese es Satanás. Y los diablos son sus peones. Y otra vez ahora está trabajando Satanás, porque ahora va a surgir un tremendo ejército bajo la guía, o por lo menos aliado con el anticristo. Y el anticristo está lleno de Satanás. Entonces, otra vez, tal como los escorpiones atacan al propio pueblo de Satanás, aquí un tremendo ejército destruye su propio pueblo. Primero lo torturan, luego lo matan. Qué terrible, ¿no? Dice que oí que su ejército estaba formado por 200 millones de tropas a caballo. ¡200 millones! Esa es la población, bueno, actualmente más arriba que Brasil, si no me equivoco. Estamos hablando de dos Argentinas y más. Un poco menos de la población de Estados Unidos, que está en 300 y algo millones. Digamos, números impresionantes, altos. Así en mi visión, vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesto una armadura de color rojo, fuego, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos eran como la de un león y de la boca salía fuego, humo y azufre ardiente. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas, el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos. El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como la de serpiente, con el poder para herir a la gente. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos caballos? Digamos, yo nunca he visto un caballo con cabeza de león, cola de escorpión, que bota fuego, azufre, humo. ¿De qué estamos hablando? ¿Es posible que Juan vio el futuro y vio algo tan totalmente loco para él, que lo describió la mejor forma que él podía? Si uno analiza esto, ¿qué existe hoy que llamamos caballos? ¿O representa el caballo en la guerra? El caballo era el arma letal en la guerra. ¿Qué es la arma letal en la guerra sobre la tierra actualmente? ¿Qué características tiene? Bueno, ¿qué tira azufre y fuego y humo lo persigue? Creo que está hablando de tanques, de 200 millones de soldados con tanques que vienen y comienzan a invadir incontables territorios de la tierra. Guerra para apoyar y defender al anticristo. Y van a llevar a la muerte a un tercio de la población humana. Impresionante. Entonces es posible que Juan vio un tanque y vio los tanques de la actualidad que él vio en su estado antiguo y él no tenía idea qué era. Nunca había visto algo en su vida tan sofisticado, enorme, diferente, que tenía una ametralladora adelante y tenía una enorme trompa para él, ¿no? Que tiraba enormes bombas que caían y causaban enorme fuego y azufre y humo y destrucción y muerte. Estamos hablando de la guerra moderna. Un detalle más, dice que llevaban tres colores, rojo fuego, azul oscuro y amarillo. Estos colores, si uno mira las banderas actuales y los ejércitos actuales, equivalen muy claramente a un ejército, y es la de la China. La China, su bandera es rojo y azul, y sus soldados tienden a usar oscuros colores. Es posible que sea China que tenga una alianza con el anticristo. En este caso podría ser un anticristo islámico en el Medio Oriente que busca ayuda de la China y mandan 200 millones de soldados. ¿Saben cuál es la población de China? 1,000,000,000 de habitantes y más. Ellos podrían realísticamente mandar 200 millones de soldados. Eso es algo muy posible si movilizarían de esa manera. Tendrías una guerra tremenda, una batalla grandísima, pero podrían hacerlo. Y si cruzan el río Éufrates, es algo también interesante, porque el río Éufrates cae en Irak. ¿Y dónde está probablemente atacando? Yendo hacia Israel y los aliados de Israel. Entonces, ¿tiene que venir de qué lado? Del lado este, hacia el oeste, y cruzar Irak, Irán. ¿De dónde proviene? Tiene que venir, yo creo, del lado este. Y China es una opción muy interesante. Finalmente, versículos 20 y 21. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿Por qué trajo Dios 5 meses de tortura terrible para que se arrepientan? ¿Por qué Dios dejó que 1/3 de la población humana muera para que la gente que viva se arrepienta? Al igual que con la serpiente de bronce. Pero el hombre es tan terco que aunque muchos van a creer y arrepentirse, la mayoría se van a rehusar, le van a odiar, le van a culpar. Qué terrible es el pecado y el orgullo humano, ¿no es así? Qué terrible es el orgullo en mí. ¿Cuán pocas personas buscan hoy a Dios? ¿Cuán pequeñas son nuestras iglesias que realmente seguimos y amamos la palabra de Dios? En la tribulación va a haber un gran avivamiento, pero aún así la mayoría le van a rechazar. Dios usa cada método, cada forma para que el hombre despierte y entienda: Satanás es tu enemigo. Él está luchando en contra de ti. El pecado, los diablos, Satanás te están mintiendo. Están fingiendo amarte, darte comodidades y bendiciones y cosas. Pero, ¿qué quieren? Destruirte, torturarte, dominarte. Hermano mío en Cristo, si hay un pecado que te está dominando, pídele a Dios que te libre. Que puedas ser diferente, que puedas encontrar su gozo, su paz, su bendición. Vivir una vida en abundancia. No dejes que Satanás tenga victoria sobre ti. No dejes que el maligno y tus pecados tengan éxito sobre ti. Pídele ayuda al Señor. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios, con la oración. Y enfócate cada día a llenarte de gozo y a buscar al Señor. Y si tú, amigo mío que aún no conoce a Cristo, te da miedo las cosas que vienen, imagina que está pasando esto hoy. Busca a Dios mientras hay oportunidad. Mientras hay esperanza. Busca a Dios. Arrepiéntete. Gracias por este tiempo. Gracias por compartir conmigo este lindo estudio de Apocalipsis. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.